¿Qué tal, señoras y señores? Son las 9 de la mañana, lo digo por si se incorporan ahora a la sintonía de Herrera en Copé en este martes 20 de octubre del 2020, que viene con lluvias por toda España, con 38.000 contagios desde el viernes y 217 fallecidos. Pues tenemos la sensación de que la pandemia cada vez se está poniendo peor. Esto es un desbarajuste donde cada uno hace lo que puede. El gobierno guardó en un cajón el decreto de medidas urgentes que aprobó en junio para combatir la pandemia. No lo ha desarrollado con leyes contantes y sonantes y así hay un vacío legislativo absoluto. Se fue de vacaciones, se fue a la playa y pasó lo que pasó. Hoy el panorama se resume así. Navarra se encierra a partir del jueves, Aragón lo estudia, al menos en Zaragoza. Castilla y León confina mañana Burgos. Y Aranda de Duero. Nadie sabe qué pasará en Madrid cuando se levante este sábado el estado de alarma. Y a todo esto Cataluña aplica una ley seca por la noche que se suma a la ruina de bares y restaurantes cerrados dos semanas. Mañana se reúne el Consejo Interterritorial de Salud y ya veremos qué se dicen en todo ello. Y el Pleno del Congreso debate esta tarde la suspensión de las reglas fiscales para 2020-2021, por la pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que quiere manos más libres para poder hacer crecer déficit, deuda, pero contar con recursos para afrontar esta situación. Ahora a las 9 y 3 me pregunto qué tal va la bolsa esta mañana. Fernando Mañoco, buenos días.
Hola Carlos, buenos días. La bolsa abre con un pequeño paso atrás. El índice IBEX 35 baja un 0,10% hasta 6.850 puntos. Pesa en los mercados el temor a que la expansión de la pandemia paralice aún más la actividad económica ya muy maltrecha. Además, pesa la incertidumbre sobre las nuevas medidas de estímulo y las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y como postre hay dudas sobre el momento en el que puedan estar disponibles vacunas fiables contra el coronavirus. De momento flojean Inditex, Repsol, Telefónica, también los bancos. Hoy comienza en España una nueva temporada de presentación de resultados empresariales. Ha abierto el fuego Enagás. Su beneficio neto ha crecido un 4,7% al cierre de los 9 primeros meses del año. Ha ganado 348 millones de euros. Las acciones de Enagás abren con una pequeña pérdida. Mañana llegarán los de Iberdrola. Bankinter rendirá cuentas el jueves. El dinero que sale de la bolsa busca refugio en la deuda pública, sobre todo en la alemana, lo que hace subir su precio y bajar su rentabilidad. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años profundiza en negativo, ofrece ya un menos 0,6%.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En este tiempo de opinión, aquí en Herrera, en COPE, este programa de su preferencia, que comienza a las 6, finaliza a la 1, que hoy cuenta con Carmen Torres, con Carmen Oncinas, con Gorge Bustos. Nos ocupamos ahora de otro asunto que bueno, tiene relación con el anterior y que no tiene relación con el anterior, hoy por hoy en nuestro país. La situación de la atención primaria. Atención primaria es el lugar a donde usted va cuando le ha salido un grano, para entendernos. Y luego le derivan o no al especialista, o le atienden, o le pasan visita, en una palabra. Como pueden imaginar, ahora mismo la atención primaria, los centros de salud, están, no le diré que desbordados, pero ocupados, muy ocupados, con el asunto del coronavirus, pero es que hay gente que también se pone enferma de otras cosas y necesita ir a los médicos. ¿Están a punto los médicos de atención primaria de reventar? ¿Están literalmente desbordados? Se lo voy a preguntar a José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor Polo, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo desde Extremadura.
Usted me dirá, don José, ¿están ustedes, tienen la sensación ustedes de estar desbordados?
Pues sí, sí, porque llevamos años pidiendo recursos, recursos humanos, inversión. La inversión en atención primaria es mínima y en este momento con la pandemia, atendiendo además no solo a los pacientes de pandemia, sino como bien ha dicho usted, la a pacientes de todas las demás patologías y atendiendo a los pacientes crónicos, más la instauración de la teleconsulta, llamadas telefónicas, etcétera, estamos al borde del colapso.
Digamos que en este momento el primer pelotón, donde lo que más se trata en los centros de atención primaria es coronavirus COVID.
Sí, en este momento toda la dedicación es para intentar hacer no solo el diagnóstico precoz, sino también el seguimiento de los pacientes COVID.
Claro, es decir, si a mí me duele una rodilla y yo voy al centro de atención primaria, voy a tener que esperar.
Pues sí, sí, tiene que esperar porque primero todo tiene que ser canalizado por vía telefónica para que el médico haga un pequeño triaje y diga, pues venga usted porque le tengo que explorar. O le puede decir, siempre sin, a lo mejor en un caso leve, le puede indicar algunas medidas vía telefónica. Además de atender a esos pacientes que tienen patología aguda no COVID, que puede ser desde un traumatismo a lo que ha dicho usted también hace un momento, un grano, un flemón, patologías que se atienden, o un infarto. El centro de salud está mucho más cercano que muchos hospitales, sobre todo a nivel rural. Tiene que acudir al centro, hay que atender a esos pacientes. Y además hay que hacer todo diagnóstico precoz COVID y seguimiento paciente COVID, porque el paciente COVID solo acude al hospital o se deriva al hospital si hay alguna complicación. Si no, estamos atendiendo y haciendo el seguimiento de esos pacientes.
¿Quiere decir que ahora mismo, por imposibilidad de volumen de trabajo, hay pacientes que no se atienden en los centros de atención de los centros de salud?
Yo creo que atenderse atiende a todo el mundo. Protestas muchas porque creo que la información ha sido muy deficiente y atenderse atiende. Lo que no hay retrasos en la atención, hay listas de espera. Pero atender, debido a un esfuerzo enorme por todos los médicos, yo creo que nadie está sin recibir atención. Otra cosa es que el paciente, también hemos visto, y sobre todo en la pandemia, y tememos que muchos pacientes por miedo, sobre todo en la época del confinamiento, no hayan acudido cuando tienen que acudir, porque lo que es extraño que de una media de 15, 20 síndromes coronarios que se puedan atender en algunos hospitales mensuales, pues en esos meses de confinamiento no se ha atendido a nadie. Eso es porque el paciente tiene que haberse quedado en su casa con miedo a acudir.
¿Solución de todo esto? ¿Contratar más médicos?
Pues primero, yo creo que una cosa son paños calientes. La situación, como he comentado, venimos denunciándola desde hace años, pero médicos, en bolsas de trabajo hay pocos médicos. Hay pocos médicos y han llegado a la aberración de la contratación de extracomunitarios sin título y también a médicos no formados vía MIR, cuando en España es obligatorio la formación vía MIR. Entonces, debe ser un pacto de Estado para que no haya inequidades de unas comunidades a otras, porque cada barrio parece que funciona de distintas formas, y además pues, con una planificación para formar médicos y que la atención primaria tenga recursos suficientes. Pero que la solución de un día para otro y ahora contratar más es complicado porque no hay.
Ya, pero los médicos extracomunitarios, ¿qué se supone? ¿Que son muy malos?
Bueno, vamos a ver, no es que sean muy malos, es que la propia normativa del Estado exige una homologación de esos médicos. Nosotros, como sociedad, ofrecimos al Ministerio hace años una herramienta para poderlos homologar. Yo no digo que sean malos, pero por lo menos hay que tener en cuenta que si ese médico está formado en atención primaria.
Ya, bueno, pues imagínese que vienen tres médicos de la Florida, de Estados Unidos. No podrían ser contratados por autoridades sanitarias en España.
Bueno, vamos a ver, hay países donde hay acuerdo y además entran dentro, por ejemplo, de la Comunidad Económica Europea. La homologación de títulos es clara con ellos, ¿no? De Estados Unidos, pues también no sé si existe ya un acuerdo de homologación porque hay unos estándares de calidad en la formación y especialización, pero hay otros países. Y me ha puesto usted Estados Unidos de ejemplo, pero imagine que me viene del Congo. ¿Tenemos calidad o sabemos que la formación de ese médico es correcta? Pues por lo menos una evaluación, ¿no?
¿Y los médicos no MIR? Porque un médico no MIR, bueno, es un señor que ha hecho 6 años de carrera, tiene el título de licenciado en medicina y para atención primaria no sería correcto.
El proceso de homologación y de obtención para poder trabajar en el sistema sanitario público en España es obligatorio el MIR y hubo una época desde el año 95. Si vamos a volver a esa época de de no pérdida de la formación, creemos que es un salto atrás enorme.
Sí, pero
porque
vamos
la calidad, la calidad de la atención de ese profesional al paciente puede ser deficiente.
Es decir, que todo aquel que no ha aprobado el MIR, porque bueno, el MIR lo aprueba el 40%, el 40%, depende, sí, del año, ¿no? Sí. Años que en mi época era el 25%.
Sí.
Luego ha habido épocas que ha sido el 60%. Sí. Todo el que no aprueba el MIR, esta suerte de oposición, por lo tanto, ¿qué futuro le queda?
Pues por eso es lo que pedimos, que aumente el número de plazas MIR. El futuro que le queda es o preparar el MIR o tener que dedicarse a otra cosa, que es también un absurdo, porque lo que no podemos es formar médicos para que después vayan al paro o tengan que ejercer de un oficio que no es el médico, ¿no? De forma involuntaria. Si de forma voluntaria uno ha estudiado medicina y no quiere ejercerla, pues lógico, normal. Pero de forma involuntaria, si el tapón, por decirle de alguna forma, como existió hace años, cuando terminé yo también, de plazas MIR mínimo, pues genera un tapón de muchos licenciados y un coste enorme de haber formado a esos licenciados en medicina para después no puedan ejercer.
¿El paciente sufre las desigualdades de tener a un médico, por ejemplo, que no esté formado en MIR?
Yo creo que sí. Yo creo que el médico debe, no solo MIR, la obtención del título de médico de familia en España tuvo diferentes vías, pero siempre siguiendo unos estándares de calidad. Entonces, desde hace muchísimos años ya es un rotatorio, es una especialidad más, 4 años de formación, y creo que si en este momento un médico recién licenciado en medicina ejerce, pues no va a tener la misma formación y el paciente no va a tener la misma calidad en la atención que aquel que no ha realizado una especialidad de 4 años más de formación. Es como si formarse 6 años o formarse 10, ¿quién va a estar mejor formado y preparado?
¿Dónde se focaliza lo peor del problema? Es decir, ¿en qué comunidad, en qué lugar?
Pues depende las comunidades. Yo creo que, por general, la carencia general de médicos en España de atención primaria se calcula sobre unos 8.000, y sobre todo donde más se está notando en la España despoblada, ¿no? España despoblada, atender o dar recursos o mandar a médicos a zonas muy despobladas o zonas de difícil prestación de servicios, como ser zonas de montaña, etcétera, pues cada vez va a ser más complicado. Es mucho más cómodo para todos vivir en una ciudad que vivir en un pueblo perdido de Dios.
¿Cree usted que la situación se va a desbordar como en marzo y como en abril?
A efectos pandémicos, la segunda ola, pues los datos que vamos teniendo entristecen y preocupan, porque veo que posiblemente vayamos a más con un agravante enorme, que dentro de poco vamos a empezar respiratoria estacional, gripe y catarros, y el diagnóstico diferencial es más complicado.
Carmen Torres.
Buenos días, doctor Polo. Precisamente ahora que se acerca la gripe, ¿lo del triaje telefónico es efectivo? ¿Se puede diferenciar ahí, por ejemplo, si es gripe o COVID o otra cosa, a través del teléfono? Y también le quería preguntar si en esas llamadas telefónicas detectan algún tipo de picaresca, de personas que quieran hacerse el test y llaman diciendo no me encuentro para hacerse el test y quedarse tranquilo sin que realmente tengan síntomas de enfermedad. Gracias.
Mire, dos cosas. Desde el punto de vista, además, médico legal, el ejercicio de la medicina es ver al paciente, explorar al paciente, ocultar al paciente. La dificultad del triaje telefónico es enorme. Además, desde un punto de vista de legal, también hay pues su inconveniente, ¿no?, ético, porque tal. Y después, sobre la patología, el triaje. En patología respiratoria aguda siempre tiene usted fiebre, tiene malestar general, hay unos síntomas acompañantes a la gripe y tal. Pero es importante valorar que hay que explorar en muchos casos al paciente y verlo. Y es complicado. Hay lo mejor para poder hacer un verdadero triaje, pues hay ya test disponibles que pueden diagnosticar gripe o pueden ser descartar COVID, ¿me entiendes? Y sería lo ideal tener ese tipo de test.
Carmen Luz.
¿Qué tal, doctor? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en los años de, sobre todo en los años de los recortes, muchos médicos españoles se tuvieron que marchar fuera, bien porque no había trabajo, la inmensa mayoría, o porque aquí les pagaban, en algunos casos, una miseria, usted bien lo sabe. ¿Es posible ahora repatriar todo ese talento que se fue fuera de España?
Complicado. Yo creo complicado porque lo que acaba de comentar, la contratación en España, el primer contratante tipo contrato basura, pienso que es la propia administración del Estado muchas veces, porque lo que no se puede es contratar a gente que haga sustituciones o que haga de mes en mes, 15 días, o que les hagan contratos para atención continuada y acumulación de consultas donde se les paga una miseria por acumulación de consultas. Entonces, es complicado. Esto es como el obrero cuando en los años 60 emigraba a Alemania. Un obrero en Alemania, ¿cuánto ganaba y cuánto ganaba en España? Venirse aquí ganando la mitad, pues o bastante menos, pues...
Claro, claro.
Esto fue así, ¿no?
No, y ahora lo mismo. Dile tú al que se ha ido a Birmingham o a Múnich o a Malmoe,
que está ganando
un dinero, pues hombre, desde luego superior a este. Déjalo todo y vente a trabajar aquí a la guerra, vamos.
Es que además el GP, el General Medical, en Estados Unidos y en Inglaterra está mucho mejor considerado y dentro del sistema es de los que mejores retribuciones tiene.
Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Los médicos de atención primaria están hasta arriba, literalmente. Veremos, ¿mantienen ustedes algún tipo de negociación con la administración?
Pues vamos a ver, nosotros como sociedad científica somos sociedad científica, los interlocutores sociales son los sindicatos y sí hay negociaciones y también nosotros tenemos acceso pues a hablar. Venimos denunciando la situación desde hace años, venimos pidiendo aumento de los recursos económicos, no solo por decir que nos aumente la nómina, nosotros venimos pidiendo aumento de los recursos para aumentar la calidad asistencial y la capacidad de resolución del médico de familia.
Doctor Polo García, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor Polo, me alegro de saludarle. Gracias por todo.
Muchas gracias. Adiós.
Bueno, otra de las cuestiones, y hoy quería someterse a la consideración del juez Vázquez Taín. Señoría, buenos días.
Buenos días, Carlos. Un placer estar con vosotros.
Igualmente, que aquí se habla mucho del estado de alarma, del confinamiento perimetral, del confinamiento total, pero ahora hay una nueva figura que ha surgido especialmente después de que Francia la haya tomado y se esté considerando, me consta que se está considerando en España, aunque habría que hablar de su encaje legal, que es el toque de queda, es decir, a las 10 todo el mundo en casa. Y el que está fuera de casa, pues entre las 10 y las 5 de la mañana, pues porque sea por algo justificado. ¿Eso tiene encaje o no tiene encaje ahora mismo en la legislación española?
Pues tiene un encaje muy difícil. A ver, hasta ahora hemos hablado de medidas como pues los horarios comerciales, la limitación de aforos, los confinamientos perimetrales, que los jueces hemos entendido que lo que afectaban del derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de movimientos, simplemente afectaban a su configuración, es decir, establecían alguna restricción, algunas reglas de utilización. Pero a nadie se le escapa que el toque que queda, igual que el confinamiento que se adoptó por el estado de alarma, es una privación total del derecho a la libertad de movimientos. Es decir, jurídicamente cambia el concepto de forma total. Y claro, nos encontramos con que si en su momento se entendió que el confinamiento solo se podía recordar por un estado de alarma, que ahora se derive a las comunidades autónomas el adoptar esa medida tan tan cambiante, aunque parezca similar al pueblo, a los oyentes les pueda parecer similar, para nosotros, para los juristas, esta medida cambia jurídicamente todo, es decir, es privar un derecho fundamental y como todos sabemos eso solo se puede hacer por ley orgánica y solamente en competencia, pues eso, del gobierno.
O sea que solo tendría que decretar el gobierno, aunque fuera para zonas concretas del país, no para todo
claro.
El país.
Vamos a ver, tú acabas de mencionarlo y es muy acertado. Es decir, Francia lo acaba de decretar. Italia lo acaba de regular. Tenemos dos ejemplos, no es tan claro como las mascarillas, pero sí que tenemos ejemplos en Europa para ver qué es lo que ha hecho. El gobierno francés ha sido directamente el gobierno el que ha dicho, mire, los siguientes ayuntamientos, pues dentro de las competencias que tiene el Estado de regular los derechos fundamentales, quedan confinados. ¿En Italia qué han hecho? En Italia el gobierno lo que ha aprobado es una norma. Volvemos otra vez a lo que estamos pidiendo los juristas. Oiga, aprueben ustedes normas. Una norma que regula las condiciones en las que se puede decretar el toque de queda y deja que sean los ayuntamientos quienes en el último momento adopten esas medidas. Pero primero regula por ley cuáles son las condiciones en las que se puede adoptar o las que no se puede adoptar. Porque, repetimos, el toque de queda, aunque sea por horas, es una privación total del derecho de libertad de movimientos. Y eso, como derecho fundamental, solamente se puede regular por ley orgánica. Los juristas lo que decimos es que la ley de emergencia sanitaria y la ley general de sanidad no prevén esa medida concreta, ¿eh?
Claro, o sea, podría darse el caso de que, por ejemplo, toma la comunidad, yo qué sé, de Murcia, un toque de queda en la ciudad de Murcia y un juez lo puede levantar.
Claro, es que ahora hasta ahora los jueces, en los diferentes pronunciamientos, recordemos los iniciales, cuando las comunidades autónomas empezaron a adoptar sus medidas, los jueces dudaban muchísimo si esa medida de confinamientos perimetrales se podían adoptar por una comunidad autónoma. Recordemos que hubo sentencias contradictorias. Pero al final hubo una unificación que diciendo que al final no era una privación absoluta del derecho, simplemente era una configuración en cómo se podía ejercer ese derecho. Pero se permitía el ejercicio del derecho, si bien limitándolo un poco. Claro, pues que en este caso eso va un paso más allá. Es lo que decimos los juristas, que hasta ahora había dudas, cuando en este paso más allá, si las anteriores medidas planteaban dudas, esta desde luego parece muchísimo más dudosa exponencialmente.
Señoría, me alegro de saludarle.
Un placer, como siempre, Carlos. Un abrazo.
Le recuerdo que el juez Vázquez Taín es autor de éxito. José Antonio, ¿cuándo se presenta el libro definitivo sobre el Camino de Santiago?
El libro definitivo sobre el Camino de Santiago se va a presentar el 17 de noviembre. El 17 de noviembre saldrá en todas las librerías y ahí tendremos. La verdad es que estoy muy, muy orgulloso de ese libro.
Bueno es un libro, quiero decir que ahí está toda la historia desde Gelmírez hacia adelante. Sí. Del Camino de Santiago, su origen, su explicación, su contexto, en fin, es un trabajo de años. Yo no sé cómo les queda tiempo entre sentencia y sentencia para escribir tanto.
Pues para no dar mal vicio, soy hiperactivo. Y así, pues dándome ocupaciones, pues me voy privando un poco de alguna vicio, Carlos,
me voy alegrando.
Un saludo,
señoría. Bueno, gracias. Ya lo sabéis, el toque de queda, se está manejando la posibilidad del toque de queda, ¿eh?
Pero lo que ha dicho José Antonio es exactamente lo mismo que dijo el TSJM que provocó tanta cólera en Moncloa, pero es, ustedes no han aprovechado el tiempo del verano y de la primavera para articular un marco legal alternativo al estado de alarma que dote mediante una reforma de la ley orgánica a las autonomías para confinar, es decir, para restringir un derecho fundamental como es la libertad de movimiento de forma efectiva. No lo han hecho. Esto que sentó tan mal era una evidencia jurídica. Incluso Sánchez, cuando decía que no había alternativa al estado de alarma para confinar, tenía razón en ese momento, la que no la tenía, claro, después de la desescalada.
Por eso no lo ha hecho, Jorge, porque lo que quieren usar es el estado de alarma y lo que han querido es que sean las comunidades quienes se lo pidan.
Y oiga, por miedo a los nacionalistas, al final, Carmen.
Vengan a salvarnos ustedes con el estado de alarma. Nos equivocamos cuando estábamos en contra. Ahora estamos a favor y venga, por favor, el gobierno central en nuestro auxilio con el estado de alarma. No lo han legislado, bueno, porque no quieren aplicar otra medida. Quieren que sea
Parece que el estado de alarma como instrumento, además un instrumento que se le ofrece a las comunidades autónomas, que no pasa nada porque alguien lo pida, si considera que es oportuno utilizarlo, como instrumento, parece que es útil y que ha funcionado. En lo que yo pongo en cuestión, independientemente de los intríngulis legales, es que esto del toque de queda, o sea, horario, no sé cuál es la eficacia realmente que tiene, de verdad, en la lucha contra la pandemia. O sea, el que el comercio tenga que cerrar una hora antes o dos horas antes, pues puedo entender lo de los bares o lo de los restaurantes, en fin, porque tú limitas, digamos la acción social, ¿no? Pero ¿por qué la gente no puede salir, por ejemplo, a la calle cuando no hay nadie? Porque realmente cuando no hay nadie no hay ningún problema. ¿Os acordáis de durante las primeras fases de la desescalada, esos horarios que decían, bueno, a las 10 ya, de 8 a 10? Pues oiga, no me acuerdo ya qué horario era, pero oiga, y a las 11 que no hay nadie en la calle, pues es el momento ideal para que yo salga. En fin, yo creo que es que a veces creemos que al virus se le vence por decreto y de verdad que el virus no mira el boletín oficial del Estado, ¿eh?
En cualquier caso, Carlos, si me lo permites un segundo, sí. Yo creo que una de las noticias más destacadas de ayer y que está pasando desapercibido es lo que dijo Fernando Simón de que la vacunación no va a estar hasta primavera. porque claro, aunque el gobierno se empeñaba en decir que era diciembre, yo ya lo dije aquí en este micrófono, que en el seno del gobierno hablaban de que no iba a haber una vacunación masiva y efectiva hasta abril, por primera vez ya lo reconoció ayer Fernando Simón. Así que, igual que soy optimista en el parlamentarismo, en este asunto del virus, muy pesimista. Si no va a haber ni vacuna hasta primavera, que cuando
en será el mejor también, de los casos.
En el claro, mejor de los casos.
Primavera y que, en el mejor de los casos.
Nos queda bueno, un invierno ahora, muy duro.
Si os parece, seguimos hablando de esto en un momento, porque ahora son y 27 y yo es que me voy a Leroy Merlin.
Pero ahora mismito que nos vamos, ¿eh? Porque lo ha vuelto a hacer Leroy Merlin. Ya está aquí esa gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año y con unas ofertas que va a ser muy fácil convertir nuestra casa, que lo necesitamos, en una fiesta. Y muy calentita, ¿eh? Gracias al emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Tienes que ir, sí, como nosotros, al Leroy Merlin, a la tienda más cerca. Disfruta de los precios más bajos del año solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata ahora y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Como tenemos una carta muy activa, muy dinámica, que siempre ofrecemos los productos de temporada, por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
COPE Madrid
106.3 FM y 999 Onda Media.
¡Nuestra locura comienza a ilusionar! ¡Es verdad que comprar un coche seminuevo es fácil! Ahora Yamóvil pone en marcha financiación única basada en la agilidad y el ahorro. Yamóvil tiene una impresionante flota de coches que con nuestra locura de precios no te resistirás. ¡Ahora sí, ahora es el momento! Yamóvil, coche fácil con precios de locos.
Cuídate Plus es la web que necesitas para cuidar tu salud y la de los tuyos. Para que comiences el día con vitalidad y energía, mejorando tu calidad de vida y la de tu familia. Únete a cuidateplus.com y descubre todo lo que debes saber para cuidarte.
Excelentia vuelve a los escenarios con la mejor música clásica en el Auditorio Nacional.
El 22 de octubre, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y el día 28, la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky.
Venta de entradas en las taquillas del Auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 22 y 28 de octubre.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Porque la calidad y la seguridad importan, Mascarillas Alcalá, la primera fábrica de mascarillas quirúrgicas de la Comunidad de Madrid. Mascarillas con una máxima protección respiratoria del 99%. Pregunta por nuestros precios especiales para empresas y particulares. Mascarillas Alcalá. Entra ya en mascarillasalcalá.es o llámanos al 91 539 7030.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Hernández.
Invierte con ClickTrade en acciones de las principales compañías americanas. Más de 7.000 valores disponibles. 0.125 centavos por acción con un mínimo de $10. Sin coste de custodia, sin gastos de mantenimiento y sin depósito mínimo. ClickTrade.es. La tranquilidad de invertir con una sociedad de valores española.
En Clínica Rementería somos expertos en cataratas. Combinamos el láser femtosegundo con lente multifocal. Consigue una buena visión sin necesidad de gafas. Somos una clínica segura frente al COVID. Clínica Rementería.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5 años LG.es.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 10 de la mañana.
Reserva ya tus fiestas de fin de año. 7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restaurantetorreón.es.
¡Qué planazo!
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos, dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Ven al gran centro del automóvil en PSA Retail en Doctor Esquerdo 62. Sin salir de Madrid tienes vehículos nuevos de Peugeot, Citroën, DS y Opel. Y encuentra tu vehículo de ocasión de todas las marcas entre más de 200 unidades disponibles. En Doctor Esquerdo 62. Ah, y cuida tu coche en el más avanzado taller de carrocería y mecánica. En Doctor Esquerdo 62. Ya no tienes que salir de Madrid. Ven al gran centro del automóvil en PSA Retail, Doctor Esquerdo.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o Renta Garantizada.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora llega la primera imagen del día, de la mano de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Hay muchas clases de mentiras. Está la mentira piadosa, que es la que estos días soltamos en la cara del amigo que ha sufrido el virus. Lo vemos hecho una piltrafa y le decimos que tiene muy buen aspecto. Y está la mentira chabacana, grosera, como la de la ministra María Jesús Montero, asegurando, con el desparpajo fluido de una antigua vendedora de coches de segunda mano, que la Unión Europea prohíbe rebajar el IVA de las mascarillas. Más que la falsedad, ofende el desprecio al cerebro de los ciudadanos que le pagamos el sueldo, puesto que la ministra embustera supone que no poseemos ni inteligencia ni conocimiento para saber qué es la Unión Europea. Luego está la mentira cínica de quien, como Pablo Iglesias, declara con el maquillaje del cemento armado recubriendo su cara y haciéndola más dura, que votó en contra de la bajada del IVA de la mascarilla porque él era partidario de rebajarlas mucho más. Gracias, don Pablo. En el próximo cumpleaños de mi mujer no le regalaré nada, explicando que no me llega para comprar un descapotable. Pero es que entre el IVA y el venía, hace un par de semanas afirmé, y nadie me rebatió ni me llamó embustero, que 50 mascarillas, 50 de esas azules que llevamos casi todos, valían a principios de este año de desgracias, allá por febrero, 1,95 céntimos. 25 veces menos que ahora. Yo creía que cuanto mayor es la producción, más barato es el producto. Menos en España con las mascarillas, que cuando aumentan la producción porque su consumo es obligatorio, el precio se alza un 2.500%. Me imagino que esto es para que los ricos se enteren de lo que vale un peine y una mascarilla. Caña al rico y que se fastidie cuando tenga que comprarse mascarillas, que aquí son mucho más caras, incluso comparadas con Portugal. Lo de la mentirosa ministra María Jesús Montero con el IVA es irritable, pero el desmesurado y desproporcionado precio de las mascarillas parece una estafa legal, amparada por el gobierno. Legal, sí, pero una estafa de la que alguien se estará aprovechando, y no fue ninguno de los 224 españoles que fallecieron ayer.
Ya están aquí los zapatos de bruchos para nuestro sufrido armario zapatero.
Ahí están, ya lo teníamos, porque hace tiempo que nos venía pidiendo novedades, renovarnos. Porque no me diréis que cuando se estrenan unos zapatos tan cómodos como Fluchos, no te sientes bien, te sientes divino. Además, los chicos, y aquí incluyo a los de todas las edades, estáis de suerte con el nuevo modelo Kiro, porque es versátil como él solo, elegantes para el trabajo, cómodos en el ocio, ya que además tiene distintas combinaciones, zapatos, botas. Tu pregunta en tu zapatería, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Bueno, ha llegado Antonio Naranjo, buenos días.
Aquí estamos, señor Herrera.
¿Y qué pinceladas me das hoy?
Pues mira, unas muy rápidas. Sobre esto de la moción de censura. Oye, Herrera, si tanto le preocupa a Vox relevar al gobierno, ¿por qué no ha propuesto listas conjuntas con nadie? ¿O no se ha retirado o pedido que se retiren de circunscripciones donde sus votos o los de cualquiera iban a la papelera? Es decir, al Partido Socialista. La segunda pincelada. Estamos de nuevo en una ola, pero yo me pregunto hasta qué punto de esto tienen la culpa que las únicas olas que les hayan preocupado a Sánchez y Simón durante todo el verano fueran las del mar. A lo mejor estamos en bragas porque alguno se pasó con el bañador. Y una más, esta te va a gustar, Herrera. Como al ministro de Cultura le molesta más el Juli que Otegi, tenemos la solución para que Marlaska deje de acercar a asesinos. Que las víctimas denuncien que además de terroristas, son aficionados a los toros. Ya verás cómo no les dan ni agua.
Ya hay que ver el recorrido que ha tenido la majadería de Rodríguez Uribe, ¿eh?
Es que es muy responsable que un ministro de Cultura, el ministro del ramo, diga que los toros son un espectáculo no pacífico y que no hay que fomentarlo porque no es pacífico, pero bueno, pero como hombre, que lo diga esto un activista animalista vegano, bueno, pero que lo diga el ministro del ramo.
Pero es que además es una muestra del triunfo, ¿no?, de la doctrina oficial sobre la realidad. Porque es que ni siquiera creo yo que esté en sintonía con la mayoría sociológica de este país. O sea, están más metidos en su verdad oficial que en la realidad de España, que desde luego le evitaría hacer esos pronunciamientos, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, relajo. El tema del día, la moción de censura, y claro, el habitual de la pandemia. Si te parece, empezamos por lo primero. Tenemos reflexiones de todos los tipos, ¿eh? O sea, victoria en casa, derrota y empate. Vamos a empezar por Marco, de Madrid, que hace su reflexión y al final la corona con una pregunta.
La moción de censura va a apuntalar a Sánchez y va a dividir mucho más a la derecha. La preguntita para Herrera, ¿ves factible un adelanto electoral para apuntalar este gobierno Frankenstein ante lo que se avecina y así quedarnos con el sillón durante mucho tiempo?
Yo creo que no, pero ¿qué pensáis vosotros?
Que no está
yo
en
creo
eso.
Que tampoco, que no, que arriesgado.
Pedro Sánchez le ha cogido miedo a las urnas. Después claro. De que en el último resultado, en la repetición, cuando en Moncloa Iván Redondo decía que iban a ganar, que iban a mejorar, y no fue así, Pedro Sánchez le ha cogido miedo a las urnas y no va a ir a las urnas hasta que no le quede más remedio.
A las urnas
va a apurar siempre, hasta el último minuto, sin ninguna duda.
A las urnas
duda.
Siempre hay que tenerle, no miedo, pero sí, desde luego, respeto, el máximo respeto. Y bueno, claro que sí, y después de una pandemia, ¿quién no le tiene miedo a
las
urnas?
No, pero se lo cogió antes, cuando vio que empeoró los resultados.
No sé, sí, antes no, antes sí, sí. No tanto, ¿eh?
Bueno, más. Pues mira, Margarita de Ciudad Real tiene una opinión distinta a Marco y ella sí defiende la moción.
La moción de censura de Vox es un rechazo total, frontal y absoluto a las políticas de Sánchez y de Iglesias. El que no quiera ver eso o el que no quiera votar a favor de eso, pues que se lo haga mirar. Así, desde luego, no vamos a ningún sitio.
No, lo que hay que hacerse mirar es que una moción de censura es para no solo es para quitar a alguien que ocupa la presidencia del gobierno, sino para proponer, es constructiva, para proponer a otro candidato. Y ese candidato ha de tener una, digamos, una aritmética que mínima que le pueda alimentar la posibilidad de que salga adelante la moción, y eso no ocurre, con lo claro, cual no todo queda ninguna, en un espectáculo.
Solo la última que ha ocurrido. Eso no eso, es decir, la moción de censura ha sido instrumental en España.
Sin duda.
La sí. Utilizó Felipe González.
Propagandística, sí.
Claro. Para,
lo que pasa es que esta oyente
para mostrarse, de... Hernández Mancha igual, Iglesias igual, la única que tenía posibilidades era la última.
Esta oyente ha hablado de rechazo frontal, es decir, como la expresión de un rechazo frontal. Bien, si eso está claro, que para frontalidad nadie mejor que Abascal. Pero ¿se trata de frontalidad o se trata de echar a Sánchez del gobierno? Porque si de lo que se trata es que Sánchez gobierna 10 años, no hay nada mejor que un Vox muy frontal, muy frontal, muy frontal. Cuanto más frontal sea Vox, más fuerte estará Sánchez, porque eso galvaniza, cohesiona a todos los socios del Frankenstein. Cada vez que oyen a Vox ser muy frontal, todo, Rufián, Iglesias, el PSOE, todo el mundo se une en torno a la amenaza franquista que viene cabalgando. Y no entender eso es no entender nada de lo que está
pasando. No solo eso, sino que además el que haya una tercera fuerza, por decirlo de alguna manera, del centro hacia la derecha, en este caso hacia la derecha extrema, hace que las posibilidades electorales sean mucho menores.
Aritméticamente, o sea, no hay, con la ley no hay imposibles.
Duda, no hay duda de que si no existiera Vox, pues el Partido Popular tendría muchas más posibilidades de triunfar electoralmente. ¿Eso Obvio. Quiere decir que no sea legítimo lo que hace Vox? Perfectamente legítimo.
Tiene no, no, todo si hablamos de eficacia, no de legitimidad.
Pues se lo digo, pero tienen todo el derecho a estar ahí, sí, como cualquier otra fuerza política.
Bueno, falta mucho para las elecciones, o sea que tampoco pasa nada por parar y hacer este análisis. Esto no va a significar que cambie nada mañana. Decimos, va a ser un triunfo de Sánchez, pues si ya está gobernando, si van a seguir gobernando. Sigo sin ver el problema, sinceramente, con la moción.
Más. Bueno, vamos a cambiar de capítulo, nos vamos a ir al corte 7. Mejor, esto tiene que ver con la pandemia. Nos han llamado muchos oyentes de Navarra, tuyos, Herrera, y Yolanda en concreto nos explica por qué hasta hoy no van, o mañana no van a anunciar el confinamiento y aplicar lo pasado.
Ni nos encierran hoy, ni nos encierran mañana, el jueves. ¿Por qué? ¿Por qué han esperado tanto? Porque hay una vuelta ciclista por medio. Entonces, hasta que no llega la vuelta ciclista, parece ser que no importan los contagiados aquí.
El miércoles sabes que es la etapa en Navarra, no sé yo si tendrá que ver, pero para ella, para Yolanda, esta es la razón.
Bueno, la vuelta ciclista puede correr igual, aunque sin público. Bueno, con el público navarro. Es decir, porque los navarros pueden salir de casa, lo que no pueden salir es de Navarra.
Eso es.
Quiere decir que se pasa por allí la... Y yo no creo que haya mucha gente aficionada de otros lugares que vaya a Navarra a ver la etapa de Navarra. A lo mejor sí, ¿eh? No lo sé.
No tendría por qué ser un problema realmente.
Pero eso, exactamente, no, vamos.
Si dejan huequecito. Luego, de todas maneras, puestos a buscar soluciones, ya verás tú, traumáticas o contundentes a esto, mira lo que te manda Gloria desde Cataluña.
Mi marido trabaja en Namibia, Sudáfrica, y en Namibia estuvieron bastantes meses con el toque de queda. Y bueno, y dentro, y eso sí, el que no se fuera para su casita le daban una paliza. Y aquí no se va nadie para su casa.
No sé.
Una paliza. Hombre,
la mano dura.
Expeditivos, sí que son. Sí, sí. Cualquiera sale y va a ser al perro. Bueno, luego. Mira, feliz desde Gijón. Claro, se hace quizá la pregunta del millón.
Desde hace mucho tiempo llevamos mascarilla, procuramos guardar las distancias, nos lavamos 50 veces al día con el hidrogel, es decir, hemos puesto unas mínimas medidas para que no nos... Y resulta que ahora hay más, hay algo pasa, algo falla.
Pues que hay mucha gente que no hace eso.
Que no todo el mundo es igual, claro.
Claro, que no todo el mundo hace eso que hace usted o que hacemos nosotros, es decir, hay gente que no lo hace.
Claro que no.
Y luego hay también la mala suerte que también existe, ¿eh? Que incluso gente haciéndolo pues ha tenido en un momento determinado un contacto inesperado y se ha contagiado. Sí, eso es.
Si todo el mundo fuera cívico no habría falta ni aprobar un código penal. O sea,
Mira, Herrera, en esto parece darte la razón, como si tuviese intuido tu comentario, Juan, desde Alicante.
Herrera, a lo mejor lo que tendría que hacer la gente es cambiarse la mascarilla de vez en cuando y no tener la misma mascarilla todo el mes, lavarse las manos de vez en cuando, que hay algunos que dan un poquito de tirria.
Es que cuestan una pasta también, ¿eh? Claro, ya lo habéis dicho antes.
Ese es un tema para también luego comentar. Oye, Herrera, el tipo que sale con la misma mascarilla desde abril. Esa mascarilla que ya se cae a pedazos.
Se cae a trozos.
No, la verdad es que en esto los ciudadanos echan bastantes bronquitas, ¿eh? Por cierto, también te han echado alguna bronquita, Carmelo Encinas, lo que pasa es que les hemos dicho que te va muy bien en el periódico tuyo, que te ha ido muy bien y que hoy teníamos que pasar por alto todo esto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, hoy es un día grande para el 20 minutos, ¿no? Porque son casi 24 millones de visitas al mes, la que nos sitúa en el podio de los diarios digitales, ¿eh? Esto es la última medición de Coscor. Bueno, y es seguro, Antonio, que lo podemos hacer mejor, y es seguro que intentaremos hacerlo mejor. Pero,
todos con mascarilla,
¿eh? Pero es igualmente seguro que algo habremos hecho bien para que en solo un año hayamos crecido casi un 50%. Así que toda una hazaña profesional. Enhorabuena a mis compañeros, que son los que lo hacen posible.
Ya, bueno, la semana que viene ya te despellejamos, ¿eh? O sea, a ver qué se cree usted. Luego, ¿quieres una más? Mira, Herrera, sobre esto, Monse de Cantabria te envía también un mensaje haciéndose una pregunta por un personaje que yo no sé si de verdad ha desaparecido.
Oye, me pregunto yo que dónde está Fernando Simón. ¿Se habrá quedado a vivir en el fondo del mar en uno de sus buceos con la sirenita? Porque hace días que no se le ve, no tenemos noticias de él. Venga...
¿Es verdad esto?
Ayer salió.
Yo creo que no es tanto que no salga como que ya nadie le escucha. O sea, que él sigue saliendo, pero ya digamos que su autoridad científica sí,
está muy lunes y jueves da rueda de prensa todos los lunes.
Sí, sigue
dándola.
Y hace bromas y todo, y en fin.
Mira, Herrera, esta, déjame por favor, porque te va a encantar. Es sobre un comentario que tú llevas haciendo desde ayer y que resume mucho una opinión unánime de la audiencia. Tiene que ver con el olvido, tiene que ver con la memoria. Es Mariano de Santander.
Me parece aterrador que en democracia ese chico haya muerto y no salgan, por lo menos en los libros del colegio, que es lo mínimo que debería salir la historia de España. ¿De acuerdo? Este y otros tantos más, claro.
Habla de Miguel Ángel Blanco, habla de tu comentario sobre cómo Sánchez ha definido el terrorismo como lucha armada.
Sí, no, sigue el tuit ahí, me parece.
Ha puesto uno nuevo. Yo creo que está intentando corregir un poco
el tiro. No era afortunado ese término.
Sí, acaba de poner con el fin de ETA, España dio un paso adelante hacia la reconciliación, la convivencia y el encuentro. La democracia, el Estado de Derecho vencieron al odio y la barbarie. Acabamos con 43 años de terrorismo, iniciamos un camino de paz que hoy nos debe seguir guiando.
Muy bien, ya solo falta que no blanquee a Bildu.
Bueno, lo ha puesto hace 20 minutos para intentar corregir, yo creo.
Y que no propicie la salida de la cárcel de asesinos sanguinarios, que en cuanto el PNV, el gobierno del PNV y del PSE tenga oportunidad, harán. Ahora Sony 48. Un momento. Daikin Calefacción.
Ahí estamos. Daikin Calefacción. Eso es. Este invierno vamos a estar mucho en casa, ¿verdad? Pues que sepáis que vuestro equipo de aire acondicionado Daikin ya tiene bomba de calor, la calefacción más eficiente y que limpia el aire de tu hogar. Y si quieres calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un solo equipo, pásate a Daikin Alterma. Daikin, la tecnología que cambia el invierno. Y mira cómo llueve, qué frío.
Madre. Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro también te cuentan las mejores historias en la tarde.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos a los demás, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses. TAE 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En el Corte Inglés pensamos en el planeta. Y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 20% de descuento en una selección de patinetes eléctricos y hoverboards.
De las marcas Smart Giro, NK y Gotrax.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en el Corte Inglés.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hoy nos queremos ocupar de aquellos extranjeros que han aprendido español en lugares donde, digamos, que se habla un español, o la mayoría, con un acento marcado, característico, en algunos lugares de Galicia, en algunos lugares de Almería, en algunos de Mallorca, en algunos de Canarias. Entonces, ¿qué es lo que a usted más le costó? Yo le voy a poner un ejemplo. Yo ahora me traigo a un finlandés que quiere aprender español y le digo, dime qué dicen estos dos.
Que todo lo que tú sabes, pana, Andrés, ya no lo tienes que enterrar.
¿Qué es lo que ganas tú ahí? ¿Qué ganas tú de terreno?
Ay, no, es que tienes que abrirte la punta para gorbe.
Bueno, chiquillo, pues una milla maniobra una vez que tú ya tengas, ya te vas comiendo, te vas comiendo.
Pero si esto lo tienes tú que emparejar con lo que tú que emparejarlo con el cultivador, Andrés, así que más te... Así que más será que tenga el surco abierto y lo tiene que emparejar con el
cultivador. ¡Antonio!
Claro, luego lo escucharemos completo, ¿no? Pero
¿tú lo has entendido, Herrera?
Yo es que soy de por cerca de la zona, entonces escuchándolo lentamente.
Carlos, tengo un amigo gaditano. Cuando le llevaron al médico de urgencias en República Dominicana, el médico pidió un traductor. Tuvo que ir otro amigo ya, que conocía su forma de hablar para poder entender lo que le estaba
entonces,
diciendo.
Entonces, usted como estudiante de español, cuando vino, ¿usted aprendió español en alguna zona que fuera de acento peculiar o quizá una zona más rural donde el lenguaje esté menos tensionado y por lo tanto más abierto a libertades creativas? Fue, es una forma bonita de decirlo, ¿eh?
Pues sí, ¿no? Sí.
Fue difícil para usted, ¿eh? Usted venía de Brighton, ¿eh? O venía de Frankfurt.
Y lo metes en Cartagena.
No, mira, si me dejáis, mis niños son medio alemanes, medio chiclaneros. Uh-huh. En Chiclana tenemos ceceo, pero cuando eran pequeñitos íbamos a ciertas zonas, por ejemplo, de Huelva, de hablar cerrado, me preguntaban, mamá, ¿qué idioma se habla aquí?
Claro.
Y iban de Cádiz a Huelva, que hay 200 kilómetros.
Que no lo identificaban, no entendían a otros chiquillos jugando en la playa, por ejemplo.
Yo siempre me cuento, el gallego de televisión lo entendemos todos.
Sí, claro.
Es un idioma, en fin, prácticamente, que todos tenemos... Pero lo podríamos traducir. Pero luego está el gallego de tierra adentro.
El monte.
Yo recuerdo en en una barra que había dos paisanos gallegos hablando. Yo creo que hablaban en español, fíjate, no hablaban ni siquiera en gallego, hablaban en castellano.
Gallegol.
Y acerqué un poquito. Digo, voy a hacer el esfuerzo de entenderlo bien como lo entiendo cuando habla Feijó, por ejemplo. No tuve narices de entender nada más que el nombre propio que se decía en el uno.
Prueba en un museo, Herrera, en vez de en una barra y lo mismo.
Sí, bueno, también es verdad, claro, ¿no? Que yo también me voy
claro,
a los sitios que me voy. Bueno, atención, estudiantes de español que habéis estudiado y os han sometido a pruebas como esta. Ustedes me lo contáis en el 900-50-60-06, 900-50-60-06. Adiós, chicos, chicas, adiós.
Un saludo.